nos quita el único del Barça.
Oh.
¡Gol! ¡Christensen! Ter Stegen bajo palos, no le va a dar la brasa como Kovacs, el húngaro que fue bastante desagradable. En el penalti que lanzó Mbappé, viene Vinicius.
Falló el de pretemporada.
0-1, gana el Barça para buscar el empate. Vinicius, talona, no tiró en el Etija. Babini, Paradiña, gol, 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 extremo, extremo, la pincha ya mal. La rosquita que para el único del Barça. ¡Fermín! Portugués, puerta abierta, Cancelo.
Viene Brahim,
suelta el balón, chico, te vamos a regalar uno. Balón para Joselu, falla Bellingham, arriba, gol. ¡Gol! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Es la Liga de Jude! ¡Ya lo tiene! ¡Es la Liga de Jude!
Así narró Raúl Varela los 5 goles del clásico del Santiago Bernabéu, el clásico definitivo de esta Liga 23-24. Un clásico que podemos explicar con 5 grandes claves. Tú has dicho, Adrián Blanco, que una de las cosas que más te gustó del FC Barcelona fue su presión.
Sí.
Creo que más allá del primer tanto y de que luego el Real Madrid reacciona en el primer tiempo, sobre todo entre el minuto 15 y el 35, igual también en el segundo, con los cambios, más o menos entre el 55 y el 70, el Barça pudo jugar arriba. Como pudo jugar arriba, pudo llevar más o menos la iniciativa. Y como podía llevar la iniciativa, tenía el partido controlado. Fueron dos fases donde el Barcelona me pareció superior al Real Madrid. Y comenzaron por la presión, que es alfa y omega en el juego del Barça de Xavi.
Tal cual. Y hay un dato que refleja bastante bien cómo el Barça fue perdiendo eficacia en esa presión adelantada. 5 recuperaciones en campo contrario del Real Madrid en la primera mitad, solo una en la segunda.
Sí, al final es que la mejor versión del Barça la hemos visto así, apretándose muy arriba siempre. Te simplifica muchas cosas. Al final, atacar en estático es muy complicado para cualquier equipo en el mundo y el poder recuperar arriba y sobre todo elegir dónde pierdes la pelota te pone el partido cuesta abajo siempre.
Y eso es clave, por ejemplo, para el tema del balón parado. ¿Por qué vimos sufrir más tiempo al Real Madrid en el balón parado en la primera parte que en la segunda? Pues básicamente porque en la segunda parte forzó menos faltas y sacó menos saques de esquina. ¿Por qué? Porque jugó más atrás. Cuando el Barcelona podía presionar, el Barcelona podía forzar estas situaciones y ahí, como hemos dicho, Lunin sufrió y sufrió el Real Madrid en general, ¿eh? Porque no solo sufrió el portero. Para mí, entiendo yo que seguro, a partir de estas fases que comentamos, bueno, el Barça merecía marcar y realmente aprovechó esas fases. Esto para mí. Para Xavi Hernández esto fue suficiente para sumar los 3 puntos.
Creo que el equipo está muy bien, ha competido muy bien, ha sido mejor que el Real Madrid en su campo y pienso que hemos merecido los 3 puntos de todas, siendo, intento siempre ser honesto, no con vosotros sino con el barcelonismo. Yo no puedo engañar a mi afición. A la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado y que hemos jugado muy bien a fútbol hoy, muy bien, y que merecíamos 3 puntos, pero se nos escapan por circunstancias en muchos casos adversas.
No sé, yo lo de que sea una victoria sí o sí, segura para el Barcelona, no lo veo. Lo de que haya jugado el Barcelona muy bien, tampoco lo veo. Creo que ninguno de los dos jugó realmente bien, también hay que entenderlo por el contexto del partido y el contexto de la semana con competición europea. No me convenció del todo el Barça porque cuando no podía imponer la presión, o sea, cuando lo hacía, controló y fue superior, ya lo hemos dicho. Pero cuando no lo hacía, el Barcelona se deshacía como un azucarillo. ¿Por qué? Porque si el Real Madrid, Nahuel, lograba superar esa primera presión, el Madrid siempre acababa jugada. El Real Madrid prácticamente en todo momento podía transitar. Y cuando transitaba, es que ya se plantaba en la frontal del área. No había recuperaciones por el camino. Hay que tener en cuenta que, claro, en el descanso, entre lo de Frenkie de Jong y lo de Christensen, el Barcelona se queda sin cinturón de seguridad. Pero esto también había pasado en la primera parte. De hecho, al final, los últimos 10 minutos entre el 35 y el 45 de la primera mitad, Vinicius y Modric disponen de 3 ocasiones muy peligrosas. E insisto, básicamente es porque el Madrid, una vez superaba esa primera presión,
y hacía lo que quería.
Sí, yo creo que el Barça ha demostrado, no solo ayer, sino en toda la temporada, saber defender bien hacia adelante, pero a la hora de replegar hay huecos por donde correr y el Real Madrid puede salir, que era lo que le pedíamos el otro día en el Etihad, de poder estirar un poquito al rival, que sobre todo los centrales no pudieran salir tanto tan arriba para tener facilidades a la hora de recuperar. Creo que eso el Real Madrid lo supo interpretar después de ese arreón inicial del FC Barcelona.
El Madrid te raja en ese tipo de situaciones cuando consigue superar la presión, y tan importante es la velocidad de los de arriba, los Vinicius y Rodrigo, como la templanza que tuvieron Rüdiger, Tchouaméni, Lucas Fede, Toni Kroos, Luka Modric para dar esos primeros pases a pesar de la presión del Barça.
Para mí la clave es que el FC Barcelona es incapaz de reducir la velocidad a la jugada. Ya no es solo abortarla, sino que no puede plantar la defensa posicional. O sea, el Madrid siempre corre. Ese centro del campo, no sé si seguirá Xavi, esto ya lo iremos discutiendo durante toda la semana, pero ese centro del campo necesita cosas. Ese centro del campo, el equipo, porque fíjate que no es un equipo demasiado diferente al del año pasado, pero el año pasado también dependía mucho de la presión. No creo que tengas que depender tantísimo de la presión, porque a veces no la puedes imponer, porque a veces el rival se te cuela y tienes que tener otras formas de controlar. Estas fueron dos claves, ¿no?, que fueron guionizando el desarrollo del partido. En ese desarrollo hubo dos duelos claves, diferenciales, porque coincidían con dos futbolistas muy inspirados ante dos jugadores que estaban sufriendo mucho. Arrancamos por el primer duelo decisivo, el Lamine Yamal contra Eduardo Camavinga. El Barcelona siempre podía amenazar a Adri porque Lamine Yamal siempre se iba de Camavinga. Sí. Y se fue tanto en el 1-1, que tiene un puntito sorprendente, no por Lamine Yamal, sino porque Eduardo Camavinga es muy intuitivo a la hora de meter el pie, de corregir, es muy bueno en los duelos, como sobre todo atacando el espacio. Esto sí que me parece mucho más esperable porque Camavinga, cuando le van a buscar la espalda, él está, si os fijáis, no está perfilado. Él está con el cuerpo de frente, no está ni perfilado para salir para un lado ni para el otro. Lamine Yamal le picó al espacio, que es algo que tiene que hacer Lamine en su fútbol. Si se añade ese picar al espacio, como en su día añadió Vinicius, va a multiplicar cifras y va a multiplicar su peligro. Y la realidad es que hasta que sale Fran García, Lamine Yamal se come, se zampa a Camavinga.
Totalmente, Camavinga sufrió una barbaridad ante Lamine Yamal, que no solo le ganaba por dentro para buscar el centro o el disparo, sino también hacia línea de fondo. Le ganó varias situaciones así a Eduardo Camavinga, cambiando de ritmo, ganándole la posición de primeras, cambiando el ritmo y dándole al Barça ese empaque posicional en el tercio final del campo.
Es que es impredecible, y mira que Camavinga volvió a exhibir ayer esa potencia para poder recuperar, pero el primer regate siempre consigue hacerlo a Lamine Yamal. Y eso ya, como equipo, como conjunto, ya te obliga a correr hacia tu portería, a estar desequilibrado y a dejar huecos abiertos. Porque, claro, el compensar todo esto de una manera conjunta y equilibrada siempre es complicado.
No entendéis esto como una comparación, pero ese primer paso hacia afuera, ese regate del que hablaba Sadri, de no meterse hacia adentro sino hacia afuera, que es, entre comillas, un poquito el antinatural, ese primer paso dominante incluso ante Camavinga, es puro Neymar Jr. Neymar movía las piernas a otra velocidad que el defensor y se iba también por fuera. Y eso es lo que también tiene Lamine Yamal. Insisto, no estoy intentando comparar ni a Lamine Yamal con Neymar Jr. ni viceversa. Pero ese primer paso es de Neymar.
Sí, es un bichazo.
Es un pedazo de bicho. Como digo, la entrada de Fran García arregló bastante este tema. Evidentemente no estaba bien Ferland Mendy, pues si no Ferland Mendy en el minuto 45 en el descanso hubiese entrado. Porque encima Eduardo Camavinga tenía tarjeta amarilla. Entra Fran García, que es un jugador que suele sufrir en defensa, pero que tiene conceptos a la hora de posicionarse, de perfilarse. Y eso es lo que le cuesta, evidentemente, a Eduardo Camavinga, porque no es lateral, básicamente. El otro duelo, el duelo a la postre clave, un poquito más inesperado. No por el defensa, Joao Cancelo, sino por el atacante, Lucas Vázquez. A fin de cuentas, en ese costado derecho muchas veces aparecía Fede Valverde. Fede Valverde es un jugador que te puede sorprender sobremanera. Incluso te diría que Dani Carvajal ha ganado varios partidos así. Pero Lucas Vázquez, entre unas cosas y otras, era un poquito el actor secundario del partido y terminó siendo el MVP.
Sí, yo creo de manera llamativa también en la forma en la que se convierte. Porque siempre decimos aquello de que a Joao Cancelo se le puede hacer daño buscando de la espalda, pero que en el 1-1 es buen defensor, que también sabe corregir, tiene varias virtudes de las que mencionábamos hace un momento con Camavinga. Pero
yo no lo veo tanto, ¿eh? O sea, a mí Joao Cancelo me parece un desastre. Técnica y tácticamente en defensa me parece un desastre.
A mí me parece que en el mano a mano, que tienes agilidad para poder corregir, y creo que eso le hace mejor lateral sin ser un maestro defendiendo, partiendo de esa base. Pero es que Lucas le hizo daño de las dos maneras. Daba la sensación de estar en ese puntito de inspiración inesperado a estas alturas de temporada, pero que siempre acaba teniendo Lucas Vázquez. Que
es que Lucas, si algo tiene, es la determinación para ir. Que al final, en la jugada del penalti, lo que hace Lucas es ir. Y Joao Cancelo se pasa de frenada. No tiene ningún sentido. Lo que hace Lucas en el segundo gol es atacar el segundo palo. Y Joao Cancelo está
mirando a las musarañas. Lo que hace Lucas en el tercer gol.
Contraste gordo.
Claro, lo que hace Lucas en el tercer gol es ir cuando el empate ya te vale para cerrar la liga, seamos honestos, el empate te valía. Y va Lucas, minuto 91-92 de partido, y ataca línea de fondo para poner el balón atrás, que entiendo yo que iba para Joselu, pero acaba en Jude Bellingham. Para mí fue un tema de insistencia, de constancia, de calidad también de Lucas Vázquez, pero es que se me entienda bien, jugó solo. O sea, es que yo a Cancelo...
Es que si me dijeras que al Barça le compensó porque Cancelo estaba muy arriba, porque nada. Ni adelante ni atrás, vimos una buena versión de Joao Cancelo que cierra una semana para el olvido.
Ha dicho constancia. Para mí es la palabra que mejor define a Lucas Vázquez en el encuentro. Hay un dato que me ha dejado loquísimo cuando lo he visto. Futbolista del Madrid con más intervenciones en el partido. En un centro del campo con Kroos y Modric, Lucas Vázquez fue jugador del Madrid que más veces tocó el balón.
Has hablado de Lucas y de Modric, ¿no?
Sí.
Ya sabes también quién habló.
¿Quién?
Carlo Ancelotti.
Obviamente es un jugador muy importante, no solo por lo que ha hecho hoy, más por lo que ha hecho durante toda la temporada. Creo que a este momento tiene un nivel muy alto, compite con Carvajal, que es, creo, uno de los mejores laterales del mundo. Y hoy Lucas ha marcado la diferencia como la ha hecho en muchos otros partidos. Yo creo que Carvajal podía jugar, pero hay jugadores en este momento de la temporada que están muy bien. Uno es Lucas, el otro es Modric, que está muy bien físicamente. Entonces, nos ayudan mucho en este sentido, sobre todo después de un desgaste inmenso como lo del miércoles.
Es que al final el desgaste y las emociones condicionaron mucho este clásico. También los cambios. Yo creo que es evidente que Xavi y Ancelotti no pudieron hacer lo que les hubiese gustado. No era un partido ideal para ninguno de los dos. Los cambios de Xavi en el descanso, obligados en cierta manera, a mí me parece que al equipo no le sentaron bien. Lo que pasa es que a partir del minuto 60, entre la energía de Fermín, lo que había entrado Pedri y la necesidad, el Barça empieza a notar el cansancio del Real Madrid, va arriba y marca Fermín en un tipo de gol muy Fermín, que es otro como Lucas, de ir y volver a ir. Creo que tiene mucho mérito a la hora de aprovechar junto a Ferran ese desborde interior de Lamine Yamal. Ahí el Barcelona tiene cierta ventaja. Para mí Ancelotti tarda en hacer los cambios, pero bueno, los termina haciendo ya con el 1-2 en contra y le terminan funcionando porque tiene un muy buen impacto, diría Brahim. También evidentemente el tema
de
Fran García y Joselu. Para mí tiene impacto. Sí. Militao incluso.
Incluso Militao, que pasa al centro de la defensa y Tchouaméni adelanta la posición para jugar en el centro del campo.
Me parece un movimiento interesante.
Sí, sí, compro.
No, incluso a Brahim, que le echamos en falta a la hora de salir a la contra, ¿no? En el Etihad.
Sí, estuvo mal en el Etihad.
En el Etihad estuvo mal. Creo que en el Bernabéu anoche estuvo bien, que fue un partido donde...
Es quien conduce la contra del 2-3.
Sí, por eso.
Del 3-2, perdón.
Se pone a veces en duda cómo de revulsivo puede ser Brahim, y creo que lo de anoche puede ser un buen ejemplo a su favor de cara a la temporada que viene.
Y así se acabó la Liga con el triunfo del Real Madrid por 3-2 ante el FC Barcelona. Se acabó, mejor dicho, no la Liga, la disputa por el título, virtualmente. Pero todavía hay pelea por Europa y por la permanencia. Y ahora aquí en la Pizarra de Quintana la vamos a analizar.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.